Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 99 de Hablemos Live. Yo soy su host, Dani Segura, como ustedes ya saben. El host aquí en español, en castellano, en Hablemos MMA, y en el lado inglés, periodista para MMAJunkie.com. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 99 de Hablemos Live. Literalmente a una edición a llegar al episodio número 100. Increíble que he hecho 100 semanas de este programa, ya más de 2 años. Con bastante constancia, una que otra vez por cosas de horario o enfermedad o lo que sea, a veces no han permitido hacer este episodio, pero por lo general me atrevería a decir que el 97% de las veces aquí hemos estado presentes semana tras semana informándoles a ustedes sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Pero bueno, cantaré victoria la próxima semana en el episodio número 100, todavía ni idea qué es lo que haré de especial, pero algo tendremos que cambiarle aquí para hacer sentir el momento, ¿no? Pero bueno, gente, eso es la próxima semana. Enfoquémonos aquí en lo importante que es las artes marciales mixtas. Hoy tenemos un episodio bien, bien cargado, como solemos tenerlo, pero hoy diría que está bastante cargado porque pues hay bastante información ahora mismo. No tenemos cartelera grande este fin de semana, ni venimos de una cartelera grande, pero aún así creo que en cuanto a noticias, este mundo de las artes marciales mixtas se ha estado moviendo bastante. Denme un segundo aquí mientras consigo un... Listo. Entonces, qué pena. Entonces, pues, bastante de qué hablar, gente. Hablaremos acerca de Conor McGregor. Yo sé que a veces algunos de ustedes se cansan de hablar de Conor McGregor, aunque yo a veces le pongo los frenos aquí a la conversación, pero hablaremos de Conor, ya que pues han habido comentarios muy muy extraños de su parte, igualmente de parte de UFC y de Dana White. ¿Cuándo va a regresar Conor McGregor? Ahí hay una situación bien bien extraña, algo está pasando que no están dejando salir a la luz, y entiendo, muchas de estas negociaciones son a puertas cerradas, son detrás de las escenas, fuera del ojo del público, pero algo extraño está pasando. Entonces hablaremos de McGregor, de los últimos comentarios de él y de lo que se puede esperar ahora a futuro, de lo que es la estrella más grande de UFC. Igualmente hablaremos acerca de el regreso de Jose Aldo, ya que sale del retiro y regresa ahora en UFC 301 en Rio de Janeiro. Muy, muy interesante eso. Para mí, Jose Aldo es de las leyendas más grandes de este deporte, entonces hablaremos acerca de su intento del regreso del retiro. Veremos cómo le va, pero sin duda muy muy interesante, se ponen las cosas ahí en 135 con su regreso. También hablaremos acerca de Robelis de Spain, que regresa contra Waldo Cortés Acosta. Dos hispanos, peso pesado, que prometen bastante, de pronto uno más que el otro. Van a estar enfrentándose ahora el 11 de mayo, si no estoy mal. Entonces hablaremos acerca de ese fichaje, una pelea gigante para ambos peleadores, literalmente una pelea gigante. ¿Qué más hay por aquí? También hablaremos acerca de otra pelea que pasará en UFC 301, sí, es el regreso de Jose Aldo en ese pay-per-view, pero también veremos una pelea de campeonato entre Alexandre Pantoja y Steve Ercek, una pelea que cogió a muchas personas por sorpresa, ya que nos esperábamos muchísimos nombres menos Steve Ercek. Creo que Steve Ercek es de las sorpresas más grandes que hemos tenido en cuanto a retadores de título. No me acuerdo un nombre más sorprendente en recientes tiempos. Creo que todos los nombres más o menos han tenido sentido. Esta pelea sí a mí me cogió 100% por sorpresa y bueno, ha dejado mucho que hablar, de pronto a lo negativo más que a lo positivo, pero bueno, hablaremos acerca de esa pelea de las 125 libras, una pelea de campeonato. Y bueno, así hay un millón de otras cosas, críticas de UFC 300, esa cartelera, por más de que sea una de las mejores de todos los tiempos, me atrevería a decir que de pronto hasta la mejor que ha habido después de 205. aún así bien, bien criticada. Hablaremos por qué y analizaremos algunos de los combates de esa cartelera y del peso en sí del evento, ¿no? Y bueno, también hay otras preguntas por ahí. Como les dije, un episodio bien, bien, bien cargado. Y bueno, como siempre, la primera parte será las preguntas de la pestaña de la comunidad. Preguntas que se hicieron previo a la transmisión, más o menos unas 24 a 18 horas que yo pongo un post en la pestaña de la comunidad donde ustedes pueden poner preguntas. Ya luego en la segunda parte de este video entraré a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla, bien puedan, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad en todas estas transmisiones. Igualmente, los amigos de Hablemos MMA reciben prioridad en las transmisiones. Así que bueno, ahí super chat y amigos van a estar de primeras, ¿vale? Bueno, gente, un like a este video si son tan amables. Por favor, suscríbanse si no están suscritos. Buen review en podcast si están escuchando esto en audio. Y ahora sí, empecemos. Hablemos MMA. Bueno, empezamos con... Empecemos con lo de McGregor, porque es literalmente lo más grande de este deporte. Y sí, para este episodio me parece muy pertinente hablar de él. Y ustedes saben que yo no soy como muchos que simplemente crean contenido porque es un topic trendy, porque te va a dar clics. Claro, obviamente hay que saber crecer el canal y eso, pero por lo general yo creo que hago un buen trabajo, de pronto no perfecto, pero hago un buen trabajo en hacer justicia y hablar de las cosas importantes y de lo que... verdaderamente están las noticias, ¿no? Y esto sin duda creo que ya es un topic que nuevamente toca hablar. Yo no he hablado de McGregor desde hace un tiempo, pero creo que ya es hora, porque no ha cambiado mucho en cuanto a donde está hoy día, pero sí han habido cierto tipo de comentarios que más o menos nos deja saber qué es lo que está pasando. Ah, y se me olvidaba. Está la pregunta de la transmisión. Repasaremos la pregunta al final de este programa. Y la pregunta es ligada a lo de McGregor. Dice, ¿Conor McGregor pelea en el 2024? Sí o no, pongan su voto. Y al final repasaremos los resultados de la pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, de regreso a las preguntas. Esta pregunta viene de Jesús Urciaga, un reamigo aquí de Hablemos MMA. Literalmente un amigo, un miembro del canal. Y dice lo siguiente, ¿qué onda, Dani? Espero que ya estés mejor, mucho mejor, gracias. ¿Qué opinas? Ah, no, qué pena, me guardo esta pregunta. La que estaba buscando era la siguiente, de Mr. Pollito. Dice, saludos desde Palafoy, Barcelona, y enhorabuena por el programa. ¿Qué opinas de las últimas declaraciones de McGregor? ¿Crees que realmente volverá a pelear o básicamente ya no tiene la mente en la pelea y se dejó llevar por los vicios? Gracias de antemano. Bueno, gracias a ti, Mr. Pollito, por tu pregunta. Han habido comentarios y comentarios que están en conflicto del mismo McGregor. Entonces es difícil un poco analizar esta noticia, esta situación. Pero ayer publicó una entrevista a Mark Raimondi de ESPN. Un gran amigo mío dentro de esta industria que hizo un buen trabajo entrevistándolo. Obviamente, mucho de la entrevista fue alrededor de su estreno de The Roadhouse, que creo que sale esta noche a las 12 en la madrugada, ya que pues él está promocionando esa película. Y bueno, él ha hecho muchas entrevistas con muchísimos medios acerca de la película, y nos ha dejado de saber o nos ha dicho que ha habido falta de comunicación entre él y UFC, que él está desesperado por regresar, que apenas se termine el tour de la promoción de esta película, que creo que terminó ayer en Nueva York, si no estoy mal. Claro, porque la película publica o sale, estrena por Amazon Prime mañana. Que él inmediatamente se va a pesar y va a regresar a entrenar bien duro, ya tiene todo preparado, hasta construyó un octágono, una réplica de un octágono en su patio de su casa, y que ya, y que va a entrenar all systems go, como él dice, con todos los sistemas al 100%. Pero luego, a la misma vez, escuchamos recientes comentarios de Dana White hace un par de semanas en un evento o después de un evento de UFC, eso fue antes de Miami, diciendo que no sabe cuándo va a regresar Conor McGregor, que Conor McGregor ha hecho muchísimo dinero y que está distraído con lo de la película y que él no sabe si vaya a pelear nuevamente. Entonces, de un lado tienes una promoción que no dice nada del regreso de McGregor, teniendo en cuenta que supuestamente hay una pelea vigente con Michael Chandler, que fue el otro entrenador de la temporada pasada de The Ultimate Fighter. Es decir, ya empezaron la nueva, a grabar la nueva con Valentina y Alexa, o van a empezar a grabarla, están a punto de empezar a grabarla, y ni siquiera han peleado Chandler y McGregor. Hay una muy buena posibilidad de que los entrenadores, o las entrenadoras en este caso, de esta nueva temporada terminen peleando primero que los entrenadores de la temporada previa, que eso es loquísimo. Pero bueno, en fin. La promoción y Dana White da a entender que McGregor no quiere pelear, que McGregor está muy cómodo con toda la plata que ha hecho y que no tiene mucho interés en la pelea. Y en el otro lado vemos entrevistas con McGregor literalmente suplicándole a UFC, diciéndole, por favor, yo necesito regresar a mi manera de vivir, literalmente sus palabras en inglés. Y bueno, ha habido ese contraste ya por bastantes semanas, cada vez se pone un poco más intensa la conversación, McGregor cada vez lo vemos un poco más desesperado, algo está pasando ahí. Luego saca Mark Raimondi esta entrevista que mencionó en ESPN, que publicó ayer, y hablaron como literalmente 4 minutos acerca de las artes marciales mixtas, pero esto fue lo que Conor McGregor dijo. Dijo que le, y esta es la primera vez que habla de esto públicamente, si no estoy mal, que le quedan 2 peleas en su contrato. Soltó esa bomba. Y que supuestamente ya tuvo una conversación con UFC, pero no le quiero decir mentiroso a McGregor, pero a mí me huele que ese no es el caso, porque dice que ya todo está listo, que tuvo una conversación con UFC, que ya todo está bien. Pero luego le preguntan, bueno, ¿y cuándo regresas? Y no te dice fecha, dice verano. Bueno, ¿y contra quién? Chandler. Y se ve inseguro diciendo eso. Bueno, ¿y en qué categoría? 185. Bueno, ¿saben qué? Ni me he pesado en la báscula. Tengo que pesarme primero. Bueno, si ya no ha habido conversaciones, si ya hay algo pactado, lo primero que se soluciona es la fecha, el peso y el oponente. Son 3 detalles primordiales, obviamente unos más importantes que el otro, pero esos son los 3 detalles básicos de poder fichar una pelea. Y me estás diciendo que no tienes ni uno de los 3. No tienes una fecha certera, no tienes una categoría certera y no tienes un nombre certero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A mí me suena todo menos certero. Entonces, algo está pasando. Para mí, estos están en negociaciones. Para mí, Conor McGregor no quiere firmar un nuevo contrato. Quiere probar agencia libre, así como lo hizo Nate Diaz. Y UFC, así como lo hizo con Nate Diaz, se la está poniendo complicada. Y eso es, no peleas, no te damos peleas. Y pueda que hayan ciertas cosas que puedan ellos usar dentro del contrato para no darle una pelea a McGregor y luego ya quedar a una pelea que se vuelva agente libre. Y PFL está botando un pocotón de plata, gastando un pocotón de plata, igualmente trabajando ahora con los de Arabia Saudita, que sabemos que tienen un fondo y casi que ilimitado de dinero para este tipo de combates. Y bueno, pues entiendo UFC protegiendo su negocio, que es lo que deberían hacer. Yo creo que se sienten un poco amenazados por eso. McGregor es un company man, es alguien que siempre ha estado ahí para la UFC, pero al final del día esto es prize fighting. Si llega otra mejor oferta por otro lado o es más, tiene más sentido financieramente que él, porque recuerden, él también tiene su propia promoción, la promoción que hizo la pelea con Mayweather junto con UFC, McGregor Sports Entertainment, pues que haga lo mismo de Nate Diaz. Y se vaya a boxear un Jake Paul, se vaya a pelear contra Nate Diaz la trilogía fuera de UFC con su propia promotora. Mejor dicho, pueden pasar un mundo de cosas. Entonces, yo creo que UFC a ciertos peleadores les duele dejarlos ir, pero McGregor sí es alguien que no pueden dejar ir. Literalmente, McGregor es UFC. La estrella más grande que No hay ahora, pero que ha existido en la historia de este deporte por mucho. Entonces entiendo completamente a UFC, pero ahí hay una guerra fría y estos dos se respetan mucho. No se han dicho cosas, no se han criticado o no se han dicho cosas negativas en los medios. Eso creo que deja saber cómo, qué tanto se admiran uno al otro, UFC a McGregor y McGregor a UFC. Pero ahora mismo creo que tienen intereses de lo que pinta ser, y recuerden, mucho de esto lo que estoy hablando es especulación. Parece que tienen intereses distintos. McGregor no ha firmado un nuevo contrato y va a querer bastante, o va a querer probar agencia libre, y UFC va a querer intentar mantener un contrato similar al que está actual, obviamente, pues porque no quieren pagar de más, y sin ninguna duda no lo quieren dejar que se vuelva agente libre y posiblemente haga su propia, o pelee para su propia promotora, o peor, termine peleando para la competencia. Entonces, muy muy interesante lo que está pasando. Veremos qué es lo que pasa. Yo sí creo, por fin, y ustedes saben que yo criticaba mucho a McGregor, pero yo sí creo que McGregor está listo para regresar. Ya ha estado listo por un tiempo, sabemos que pues sigue ahí de fiesta un poco, lo vemos tomando y eso, pero a la misma vez vemos videos ya de él por lo menos entrenando. Antes solo era una cosa, ahora ya está entrenando un poco y lo vemos un poco más activo. Y yo sí creo que el momento que le den una fecha, un rival, un lugar para pelear, sabemos que él tiene sus problemitas, como tú mencionas en la pregunta, y bueno, eso, no, eso también es mucha especulación, pero bueno, no somos bobos, vemos los videos. Yo sí creo que McGregor se aplica por unos mesecitos y pelea. ¿Que será la misma versión de McGregor? Probablemente no, pero que será una versión algo profesional, o sea, lista, preparada, en peso. Yo sí creo que en ese lado no nos tenemos que preocupar. Pero veremos qué pasa, va a estar muy interesante. Y bueno, ya hablaremos al final cuando contestemos la pregunta de la transmisión acerca de si pelea en el 2024 o no. Pero va a estar muy, muy interesante estos siguientes semanas y meses a ver si le dan pelea a McGregor o no. Porque sin duda UFC no va a querer que se vuelva un agente libre. Ya vieron lo que pasó con Nate Diaz, y a Nate Diaz se la pusieron re jodida y no le daban pelea por mucho tiempo, hasta que fueron obligados y luego le intentaron despedir con un Hamzat. Terminó todo jugando a favor de Diaz, por coincidencia, por universo, como lo quieran llamar. Pero bueno, McGregor aquí se avecina a una situación similar. Veremos si firma con UFC o no. Creo que eso va a determinar mucho. Si llega a firmar un nuevo contrato con UFC, donde tiene más peleas, lo veremos pelear pronto. Si no, no. Entonces veremos qué sucede. Pero sin duda, tiempos muy, muy interesantes para McGregor. UFC y el negocio en general. Muy buena pregunta de Mr. Pollito. Creo que a veces veo muchas preguntas de McGregor y me canso un chin, pero creo que ya era hora de hablar de McGregor, especialmente después de estos últimos comentarios, confirmando que le quedan 2 peleas nomás en su contrato. Bueno, ahora sí hablemos de lo que mencioné al principio por accidente. Y esta es una pregunta de Jesús Urciaga, un amigo, un miembro aquí del canal. Y dice lo siguiente: ¿qué onda, Dani? Espero que ya estés mejor. ¿Qué opinas del regreso de Jose Aldo? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de los peleadores que se retiran para solo volver unos años después? Saludos desde California, Dani. Y ahí usando los emojis exclusivos para los miembros, Jesús Urciaga. Gracias, Jesús. Gracias por tu apoyo, como siempre. Y bueno, excelente pregunta. Usualmente cuando un peleador se retira y regresa, es una mala idea. Por lo general, y no tengo una estadística de récords, pero por lo general no les va bien. La mayoría pierden. Uno que otro tiene un buen regreso y luego sigue peleando y termina perdiendo y no viéndose bien. Por lo general no es una buena idea. Todavía no ha habido un peleador, o bueno, lo ha habido, pero muy pocos. Yo creo que el mejor ejemplo de alguien que se retira y regresa y lo hace bien es un George St. Pierre. Se retira como campeón, no pelea por 4 años, regresa directo a una pelea de campeonato, gana un título de UFC y se retira nuevamente. Si algo agrandó su legado, agrandó su récord, agrandó su perfil como peleador. pero la mayoría se destruyen su legado. Y hay un mundo, mundo de ejemplos. Un BJ Penn. Hay un pocotón de ejemplos de peleadores que se retiran, regresan y les va peor. Claro, son más viejos, tienen menos práctica, menos actividad. Hay un mundo de razones por las cuales no contribuye siempre un retiro, ¿no?, a la carrera de un peleador, si es que decide. Miren, Henry Cejudo, uno de los más recientes, ¿no? Pero bueno, Henry Cejudo, desde que regresó, no ha ganado ni una pelea. Ha perdido las dos. Pero bueno, ahora José Aldo, que es toda una leyenda de este deporte, regresa. A mí me... no me molesta tanto, y por lo general... estaba literalmente hablando mal de los peleadores que regresan del retiro. Pero José Aldo se fue estando en el top. Sí, su última pelea fue como rarita porque fue contra Merab Dalashvili, pero fue en altura, fue en Salt Lake City. Aún así creo que no se vio mal. Bueno, los dos peleadores se vieron mal. La verdad que fue una pelea muy aburrida donde no mucho pasó, pero digo, no le pasaron por encima, no lo dominaron. Fue una pelea donde Merab controló y ya. Y bueno, hoy día sabemos qué tan bueno es Merab Dalashvili. Ustedes me han escuchado en este programa llamarlo el futuro campeón. Entonces, darle una pelea relativamente competitiva y perder una decisión contra Merab no me parece lo peor del mundo. Y Merab, su dosa pelea, le costó bastante. De hecho, tuvo que hacerla muy aburrida. Y después de eso, para los que ya se los olvidó, el presidente de UFC, Dana White, criticó mucho a Merab Dalashvili después de ese desempeño, porque era su oportunidad más grande y peleó relativamente aburrido. Y antes de esa derrota contra Merab, que todo el mundo está perdiendo contra Merab literalmente, tenía 3 victorias consecutivas, ganándole a Rob Font, a Pedro Muñoz y a Chito Vera, que literalmente hace unas semanas atrás era el contendiente número 1 y estaba peleando por el cinturón de las 135 libras. Entonces, no se va José Aldo como un Tony Ferguson o otros peleadores que tienen una larga racha de derrotas, que han sido noqueados. Se fue más o menos en el top, ¿no? No se fue como campeón, no se fue como el número 1, pero se fue como los mejores 5 del mundo. Creo que eso todos podemos estar de acuerdo. Y encima de eso, se ha mantenido relativamente activo. Claro, no en las artes marciales mixtas, pero recuerden, él se ha mantenido activo en el mundo del boxeo. Él se retira en agosto del 2022 de las artes marciales mixtas, y en el 2023 pelea 3 veces en el mundo del boxeo. Una exhibición y 2 profesional. 2 las ganas y la tercera es un empate. Entonces, 3 peleas dentro del 2023 y ahora regresa en el 2024. Eso es algo de actividad, ¿sí? Yo sé que no es las artes marciales mixtas y algo le va a costar, pues, porque las artes marciales mixtas es diferente al boxeo, pero de todas maneras está haciendo un campamento, de todas maneras está en el gimnasio, está en forma, los reflejos siguen ahí presentes. Es más, hasta un enfoque en el boxeo pueda que le ayude a mejorar en ciertas áreas, obviamente en el striking, ¿no? Entonces, el regreso de José Aldo no me molesta mucho. Sí, 37 años de edad, es viejo para las 135 libras, pero de todas maneras pienso que está, debería estar en un buen nivel José Aldo. Entonces me gusta. Lo que sí no me gusta, y me gusta que esté regresando en UFC 301, pay-per-view como leyenda, no en un Apex, en un Fight Night, y no solo eso, pero en su tierra, en Brasil y en su ciudad, en Rio de Janeiro. Entonces me gusta todo eso. Y no me gustó el retiro de José Aldo en Salt Lake City. No se sintió un retiro adecuado para una leyenda. Entonces, si esta es la última pelea que hace, Rio de Janeiro, al frente de su gente, creo que la gente se merece que verlo pelear una vez más dentro de UFC en su ciudad, ¿no? Entonces, eso me gusta. Lo único que no me gusta de aquí es el oponente. Jonathan Martínez es un peleador durísimo. Jonathan Martínez, ustedes me han escuchado hablar de Jonathan Martínez acá extremadamente bien porque se lo merece. Es un peleador muy, pero muy bueno, que tiene unas patadas brutales, 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 que tiene una racha hoy día de 6 victorias consecutivas. 2 de esas ganó Bono de la Noche por 2 finalizaciones con patadas a las piernas. Le destrozó las piernas a Adrián Yáñez. Igualmente le destrozó las piernas a Cub Swanson. Es un peleador que ganes o pierdas te va a dar duro. y te va a castigar. Y eso no me gusta para un peleador como una leyenda con 37 años de edad que ya tiene millaje, como lo está Jose Aldo hoy día en su carrera. Entonces no me gusta para nada el oponente. Y a la misma vez, y lo digo con todo respeto a Jonathan Martínez, porque esta es una gran oportunidad para él. Pelear con una leyenda como Jose Aldo, pues es gigante. Pero la verdad que Jonathan Martínez es un peleador relativamente desconocido. Para nosotros, hardcores, conocemos muy bien su trabajo y respetamos mucho su trabajo. Pero para el casual, muchas personas no conocen de. Entonces, se siente un poco que aquí le están dando una pelea para subir el nombre de Jonathan Martínez a costillas de una leyenda como Jose Aldo. Y entiendo que mucho del matchmaking es eso, crear nuevas estrellas a costillas de estrellas viejas, pero creo que hay ciertos peleadores que toca darles sus respeticos, que toca darles un tratamiento especial, y para mí Jose Aldo, siendo toda una leyenda, me parece que es una persona que se debería o que se merece ese tipo de trato. Y cuando digo ese trato, no estoy diciendo las peleas más fáciles del mundo, no, pero peleas de leyenda. Por ejemplo, por años yo soñé de una pelea entre Dominic Cruz y Jose Aldo. En algún punto, Jose Aldo era el rey de 145 a la par de Dominic Cruz en 135. Y dos estilos muy interesantes de striking, dos peleadores veteranos con experiencia, pasados de su prime, pero de todas maneras con algo de pelea que les resta, ¿no? Que les queda. Y pues ambos están en edad avanzada. Entonces, a mí me hubiera encantado verlo contra un Dominic Cruz, no sé, incluso contra un Henry Cejudo, que también tiene los 37 años de edad. Yo sé que pues acabo de pelear, pero digo, en un mundo hipotético, que le hubieran guardado a Henry Cejudo el Jose Aldo. Incluso hasta de pronto una revancha con Chito Vera, una pelea que pues es un poco más manejable que la de Jonathan Martínez, en mi opinión. Pero sí, yo creo que como un veterano necesitaba Jose Aldo. Me hubiera encantado ver la de Dominic Cruz o la de Henry Cejudo. Creo que esas dos hubieran sido las mejores opciones. Hubieran sido peleas grandes, más grandes que la de Martínez y más ganables, en mi opinión, que la de Jonathan Martínez. La de Jonathan Martínez la veo dura para Jose Aldo. Y eso no me gusta para nada, siendo yo fanático de Jose Aldo. Pero tremenda oportunidad para Jonathan Martínez, y entiendo exactamente por qué decide aceptar este tipo de retos, ¿no? Entonces veremos qué pasa ahora en UFC 301. También yo creo que aquí hubo algo de presión de parte de UFC que ayudó a que Jose Aldo tomara esta decisión en regresar. Recuerden, UFC 301 es una cartelera muy, muy pobre, encabezada por Pantoja contra Steve Ercek, que hablaremos de eso en unos minutos. Michel Pereira contra Mahmoud Muradov. Anthony Smith contra Vitor Peterino. Joe Anderson Brito contra Jack Shore. Paul Craig contra Caio Borralho. Esa es la cartelera estelar. Y bueno, me imagino que alguna de esas peleas sacarán y pondrán a Aldo contra Martínez. Pero en general, una cartelera muy, muy pobre para un pay-per-view. Y es entendible. Subieron mucho el nivel de 299, de 300. Algo, a alguna cartelera le tienen que restar. Y en este caso fue UFC 301. Y recuerden, el plan original era tener a Alex Pereira Poatán defender su cinturón contra Jamal Hill en 301. Y eso hubiera cambiado bastante el aspecto de UFC 301. Pero ¿qué pasa? Se quedan sin evento estelar para UFC 300. No pueden fichar una pelea grande, entonces ponen, adelantan esa pelea unas 3 semanas y hacen esa pelea para el evento estelar de UFC 300, que en mi opinión fue un error, porque hay gente criticando este evento estelar que no es UFC 300. Entonces no es que salvó mucho. Claro, la gente también hubiera criticado si el evento estelar hubiera sido una Zhang Weili contra Zhang Xuanan o un Max Holloway contra Justin Gaethje, pero en fin, de todas maneras, la gente va a comprar y ver esa cartelera. Por más de que no haya un evento estelar especial para ese evento, es una cartelera fenomenal. Y creo que muy poca gente se hubiera quejado o hubiera dado un boicot y no hubiera visto la cartelera porque Poatán y Jamal Hill no están peleando ahí. No, no, no me parece. Para mí 300 la hubieran dejado como estaba y hubieran dejado esta pelea para 301. Pero bueno, en fin. Entonces algo ahí UFC le tuvo que decir a Aldo: hey, te necesitamos, toma una lana extra y pelea, porfa. Y parte José Aldo, de pronto quería regresar y se le hicieron más fácil con una oferta más grande. Pero bueno, espero que José Aldo no se vaya con una paliza y no se vea mal, pierda o gane. Ese es lo que le suplico a los dioses de las artes marciales mixtas. Porque ver a José Aldo noqueado o ser que le den una paliza en su propia tierra va a ser devastador para los fans de José Aldo. Y me incluyo en ese grupo, ¿no? Bueno. Bueno, rápidamente hablemos de el evento estelar de UFC 301. Entonces, esta siguiente pregunta viene de CDC, otro miembro aquí del canal, un reamigo que ya está cerca al puñito de oro al estar miembro por más de un año. Y CDC pregunta lo siguiente: Dani, ¿cómo ves el Pantoja contra Usyk? ¿Te sorprendió la elección de Usyk para el campeonato? Miren, yo creo que Steve Usyk es, aparte de Joe Soto que tuvo que pelear contra TJ Dillashaw, también, bueno, en 135 hace años atrás, que 2017, 2018, yo creo que probablemente este es el fichaje más sorprendente de campeonato que hemos visto. Literalmente Usyk está rankeado como el número 10. Bueno, puede que cuando le dieron a Dan Henderson la pelea contra Michael Bisping, esa tenía un poco más de sorpresa, aunque por historia, porque pues ya habían peleado, había una rivalidad, porque Danny Henderson tiene un renombre, esa de pronto la vimos venir, aunque no tenía sentido en cuanto a los rankings. Pero esta sí me cogió totalmente por sorpresa. Ahora, pues para los que no saben, les repito, Alexander Pantoja va a defender su título en el evento estelar de UFC 301. Ahora el 4 de mayo en Río de Janeiro, y lo va a hacer contra Steve Usyk, que está rankeado como el número 10, que literalmente apenas tiene 3 peleas dentro de UFC, esta será su cuarta. Entró a UFC a principios del 2023, imagínense, y en tan solo un año y 3 peleas ya le está llegando una pelea de campeonato. Una pelea súper, súper imprevista y una pelea que pues no emociona mucho. Pero creo que aquí hay poco que criticar de UFC. Creo que aquí simplemente las cartas no estuvieron a favor de la promoción. Sabemos que UFC tenía una pelea muy importante fichada entre Manel Capp y Mateus Nicolau. Si no estoy mal, Manel Capp no da peso, no se da la pelea. Y Manel Capp, si hubiera ganado fácilmente, hubiera sido un contendiente top, una opción top para Alexandre Pantoja. Esa pelea no se da por circunstancias de peso. Luego estábamos supuestos a ver a Brandon Moreno enfrentarse contra Amir Albasi, literalmente los dos contendientes top en esta división en ese entonces. Gane o pierda cualquiera, obviamente el nombre más grande es Moreno ahí, pero si gana Albasi, un rival fresco para Pantoja, un rival que ya ha encabezado en ese entonces y hubiera peleado 2 eventos estelares de UFC. Medio conocido, con una buena racha, top, del top 5. No hubiera sido la pelea más grande Pantoja contra Albasi, pero una pelea que se siente digna para un campeonato a estas alturas. Pero ¿qué pasa? Albasi se lesiona, entonces ponen a Brandon Royval de corto aviso. Y ahí UFC está suplicándole a los dioses de las artes marciales mixtas, obviamente no públicamente, todo esto es especulación. Luego no me ataquen, especialmente si alguien de UFC está escuchando esto. Pero es verdad, el resultado, y no nos escondamos de esto. Yo no sé por qué algunas personas les da como algo de hablar de esto. Hay resultados favorables para UFC y hay resultados no favorables para el negocio de UFC. Eso no se puede negar. Es como decir que el Girona te gane la liga o que te gane el equipo más grande, el Real Madrid. Hay un resultado favorable para la liga, ¿no? Ahora, no, yo no estoy acusando que UFC tenga la mano y influya en ciertas cosas, no, para nada. Pero digo, hay ciertos resultados mejor que otros para el negocio. Y en este caso, les convenía que Brandon Moreno ganara, ya que Brandon Royval literalmente era el último oponente de Pantoja y había ganado convincentemente. ¿Qué pasa? Brandon Moreno, estando supuesto a ganar, pierde la pelea contra Roybal. Y Roybal no pueden dar mérito a otra pelea, ya que pues literalmente acaba de perder contra Pantoja. Entonces se quedan sin Albasi, se quedan sin Cap, se quedan sin Moreno. Kai Kara France está lesionado. La opción más clara era Muhammad Mokaev, que recién peleó, estaba dispuesto a pelear en UFC 301 y está dentro del top 10, como el número 7. Tiene una racha, bueno, está invicto en su carrera como profesional, 12-0. Y tiene una racha dentro de la compañía de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias consecutivas. Literalmente el doble de peleas que Steve Ersing. Pero por alguna razón se saltan a Muhammad Mokaev y él puso en Twitter que no estaba muy contento con esa decisión y criticó esta pelea entre Pantoja y Ersing. Y ahí me parece que UFC comete un error. Para mí la pelea contra Mokaev es interesante, es un prospecto invicto, es un prospecto que ha ganado, le ha ganado buenos nombres, que si te pierde fácilmente en 1, 2, 3 años más, vuelve y te pelea por un título porque es muy muy joven, apenas 23 años de edad. Mokaev lo que tiene es carrera por delante. ¿Por qué no? Y no hay otras opciones, pero recurren a Steve Ersing. Para mí Mokaev era el que debió haber peleado en UFC 301, él estaba dispuesto, está saludable, esa era la pelea que tienen que hacer. Y bueno, en el peor de los casos, si gana Mokaev, tiene un campeón joven, un campeón musulmán, un campeón que vive en Inglaterra, entonces pues tienen un nombre para encabezar allá. También tienen un nombre para encabezar en Arabia Saudita, en Fight Island, cuando vayan a Abu Dhabi. Mejor dicho, probablemente lo ideal es que Pantoja se mantenga como campeón, ya que pues es el nombre más grande y pues es brasilero y Brasil le falta un poco de presencia a nivel de campeonato hoy día dentro de UFC. Pero que Muhammad Mokaev te gane también no es una mala opción. Ahora, si Steve Ersing le llega a ganar a Pantoja, que no creo, pero Steve Ersing es bueno, yo creo que es el peor escenario para UFC. Entonces, veremos qué pasa. Pero sí, esta pelea de campeonato sorprende muchísimo. Mucho es circunstancia. No quiero criticar mucho a UFC porque mucho es circunstancia. Pero gran parte aquí me parece que se pudieron ir con Mokaev tranquilamente. Y no sé por qué no lo hicieron. Y en lo que puso Mokaev en Twitter es que aparentemente ni siquiera lo contactaron. Entonces creo que eso es lo peor. Si lo hubieran contactado y pidió mucha plata o no estaba listo, bueno, eso es una cosa. Pero estaba dispuesto y ni siquiera intentaron a ver si él era una opción, por lo que Mokaev pone en redes. Entonces veremos, pero sin duda esta pelea sí es de campeonato. Pantoja es un excelente peleador, pero no se siente como un evento estelar de un pay-per-view. Veremos si de aquí al 4 de mayo, que estamos ya un mes y un par de semanas, añaden un evento estelar o otra pelea más de refuerzo, pero de lo que puso UFC Brasil, luta principal, o sea, la pelea estelar, Pantoja contra Ersing. No sé cómo le vaya a ir a ese pay-per-view, no sé cuántas personas estén dispuestas a pagar $90 aquí en Estados Unidos por ese evento. Pero veremos, sí. Muy, muy sorprendente y decepcionante esta pelea, la verdad. Había una opción. Y la correcta era Mokaev. Pero bueno, así se dieron las cosas. Bueno. Bueno, sigamos. No veo aquí muchas preguntas de live chat. Sigamos entonces con la pestaña de la comunidad, ¿vale? Porque sí nos faltan un par de preguntas acá. La siguiente pregunta viene de Diego Fernando Buena Silva y dice lo siguiente. Hola, Dani. Saludos desde Rolota. ¿Qué opinas de las críticas y quejas de los fanáticos de UFC que dicen que la 300 no está a la altura y que 3 peleas de mujeres es demasiado? Miren, Lo de las mujeres, no me empiecen con eso. Miren, de las mejores peleas que he visto yo en mi vida han sido por parte de las mujeres. De hecho, una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida presencialmente, una de estas peleadoras de esa pelea está en esta cartelera, que es Zhang Weili. Para los que no se han visto la pelea antes, fue la última cartelera antes de la pandemia. Yo estuve ahí presente en Vegas, UFC 248. Zhang Weili contra Joanna Jędrzejczyk, vayan y vean esa pelea, de las mejores peleas que ha existido, me atrevería a decir, la mejor que ha existido en las mujeres y de las mejores que ha existido en este deporte. De hecho, ese año ganó pelea del año en los premios de MMA Junkie y en muchos otros premios que hacen en otras páginas. Así que no me vengan con eso de no, que hay mujeres peleando en esta cartelera, que no sé qué, para nada. Hay peleas muy malas de las mujeres, eso sí no los voy a negar. El nivel más bajo de las mujeres, en mi opinión, es más bajo que el de los hombres. No por mucho, pero lo es. Pero lo que es el top es muy, muy similar. Vean una Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, peleas espectaculares. Y bueno, en esta Holly Holm contra Kayla Harrison, el debut de Kayla Harrison dentro de UFC, espectacular. Jessica Andrade contra Marina Rodríguez. Jessica Andrade, ustedes saben que a mí me encanta muchísimo Jessica Andrade y para mí Jessica Andrade es de mis peleadoras favoritas. Estas tres peleas de las mujeres están excelentes. Para mí le añaden a esta cartelera de UFC 300 y la hacen sentir más grande. Una con una pelea de campeonato entre Zhang Weili y Zhang Yuanan, que es una pelea al opuesto de las 125 libras de los hombres, una pelea que sí tiene sentido y que debería estar pasando. Y que stop. El debut de Kayla Harrison y luego Jessica Andrade contra Marina Rodríguez, una de mis peleadoras favoritas. Entonces, para mí, no, esas críticas me parecen inválidas. Miren, UFC 300 está buenísima. Deves Figueiredo contra Cody Garbrandt es literalmente la primera pelea. Bobby Green contra Jim Miller. Andrade contra Rodríguez. Turner contra Moicano, por Dios. Diego López contra Sadiq Youssef. Holly Holm contra Kayla Harrison. Kelvin Kattar contra Aljamain Sterling. Prochaska contra Rakic. Bo Nickel contra Cody Brundage. Charles Oliveira contra Sarukian. Gaethje contra Holloway. Weili contra Jean Jeannin. Pereira Poatán contra Jamal Hill. Todas estas peleas son buenísimas. Miren, Deves Figueiredo, ex campeón. Cody Garbrandt, ex campeón. Jessica Andrade, ex campeona. Kayla Harrison, ex campeona de PFL. Holly Holm, ex campeón de UFC. Aljamain Sterling, ex campeón. Jiří Procházka, ex campeón. Charles Oliveira, ex campeón. Max Holloway, ex campeón. Jamal Hill, ex campeón. Y bueno, Poatán, campeón. Y bueno, Zhang Weili, campeona. De todas las peleas, literalmente cada pelea, casi todas las peleas involucran o a un campeón o a un ex campeón de una promoción gigante. Y las que no, como Sadiq Youssef contra Diego López, pelea buenísima. O prospectazo Bo Nickel contra Cody Brundage. UFC 300, no hay quejas, gente. Está muy, muy buena esta cartelera. De hecho, le pueden sacar varias peleas y poner peleas con gente no de nombre y sigue siendo una cartelera buenísima. Me atrevería a decir que es la mejor cartelera que hemos visto desde UFC 205, que es esa de las tres peleas de campeonato en Madison Square Garden con Conor McGregor. Lo único es que el evento estelar, eso sí se los acepto en cuanto a crítica. UFC 300, esperamos algo grande, esperamos algo especial. Miren aquí el póster de UFC 100, Brock Lesnar contra Frank Mir. Tiene algo especial ese evento estelar. Pereira Gil, la verdad no mucho. Pero bueno, la cartelera en sí sigue siendo buenísima y yo fácilmente te pago $90 para ver ese evento. Muy, muy buena esta cartelera. El evento estelar, creo que nos faltó un McGregor, un Nate Diaz, no sé, alguien más de espectáculo, alguien más de show. Pero aún así, es una crítica muy, pero muy pequeña. UFC 300 está espectacular, de los mejores eventos que yo he visto en mi vida. La verdad, de arriba abajo está muy, pero muy buena esta cartelera. Así que yo no me voy a quejar. Si nos ponemos muy exigentes, sí, vuelvo y repito, el evento estelar se puede criticar un poquito, pero aún así, Pereira contra Gio, un peleón, una pelea buenísima que tenía que pasar. No sé, para mí UFC 300 me encanta y ya no voy a contestarle más a los haters. No estoy diciendo que Diego Fernando Huelva Silva sea un hater, simplemente le estaba preguntando, pero digo, para la gente que tenga críticas de UFC 300, vayan y llévenle esas críticas a otros canales, porque es innegable que UFC 300 es un eventazo, de los mejores eventos que hemos visto en la historia de UFC. Bueno. Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas del live chat. No hay muchas, si algo regreso a las del las de la pestaña de la comunidad, ¿vale? Bueno, Brian Benialgo dice: hola Dani, esperamos tenerte presente en UFC Brasil. No creo que vaya, especialmente con, si hubiera sido una cartelera con presencia más hispana y una cartelera más fuerte, yo creo que chance ni mandamos a alguien a UFC Brasil. La verdad que pueda que no merite el costo de irse hasta allá en la página. Pero bueno, les dejo saber si algo cambia. Brian Benialgo dice: hola Dani, esperamos tenerte presente en UFC Brasil. ¿Consideras correcto el retorno de José Aldo y crees que tiene probabilidad de ganar? Saludos desde Asunción, Paraguay. Bueno, ya hablé obviamente acerca de esta pelea y por qué me gusta y por qué no, pero no les di una predicción. Obviamente ustedes saben que cuando se acerca más la pelea, siempre les tendré una predicción más certera, ya que pues escucho entrevistas, veo dónde están los peleadores mentalmente, qué tipo de campamento tuvieron. Y bueno, también intento ver algunas peleas y refrescarme un poquito acerca de los estilos y las técnicas de estos peleadores para poderles darles un análisis bien más certero, ¿no? No he hecho nada de eso, entonces esto es nada más de lo que conozco de estos peleadores así por encimita y pues que conozco bastante, ¿no? Pero así de primerasas, si yo tuviera que escoger a alguien... Miren, mi corazón me dice José Aldo, pero la mente me dice Martínez. Martínez está en un mejor momento, es más joven, no tiene tanto millaje, tiene unas patadas brutales. Yo pienso que Jonathan Martínez le gana a José Aldo y me da temor que le gana feo. Que lo agarra a patadas y no, esto no es certero, pero se rumora que José Aldo no es que tenga las mejores rodillas y por eso dejó de patear. Recuerden, en WEC y sus primeras peleas dentro de UFC, José Aldo tenía un juego de patadas a las piernas, el mejor dentro del deporte en general. Era una pesadilla en cuanto a las patadas. Y luego, de la mañana a la noche, paró de usarlas por completo. Y mucho se dice es que le pasó facturas tantas patadas, porque recuerden, el que manda patadas también se lesiona. Y por eso tenía un estilo más de boxeo a lo último de su carrera. Muy desgastante el estilo de patadas. Y eso no me parece bueno, Jonathan Martínez contra José Aldo. No me parece bueno para José Aldo. Entonces, yo me voy contra Jonathan Martínez. Veremos si mi predicción cambia de aquí a la pelea. Probablemente no creo. Pero bueno, haré mi tarea y seré justo con José Aldo, pero... yo creo que Jonathan Martínez gana esa pelea, en mi opinión. Yo creo que sí. Supermastro dice: muy buenas, aunque llegué tarde y ya tiene otro adversario. ¿Cómo ves la pelea entre Alan y Vettori? Bueno, Vettori se lesionó. Alan ahora va a pelear contra Chris Curtis. Si no estoy mal, sigue siendo evento estelar. Eso es ahorita a finales de abril, el 24 de abril, algo así. Van a pelear, ya les digo la fecha exacta, el 6 de abril, entonces en un par de semanas. Y sí, se lesionó Vettori, esa pelea iba a ser fantástica. Brendan Allen contra Vettori. Meten a Chris Curtis en corto aviso, que no es una mala opción, no es un reemplazo malo, pero no... La de Vettori obviamente me gustaba mucho más y era un nombre más grande para Allen, que a estas alturas, con 6 victorias consecutivas, ya se merecía un nombre como el de Vettori, que es un ex retador de título. Con Curtis, Chris Curtis sí es un paso atrás, pero lo único bacano de esa pelea es que Brandon Allen, literalmente su última derrota antes de empezar esta gran racha, fue contra Chris Curtis. Entonces creo que, sin duda hemos visto a Brandon Allen evolucionar muchísimo. Veremos cómo le va en una revancha, cómo le va con esa parte mental, y veremos qué tanto ha evolucionado peleando contra un Chris Curtis que relativamente se ha mantenido en el mismo nivel desde ese entonces. Entonces podremos ver muy bien la evolución de Brandon Allen. Sí, no es la mejor pelea, pero tampoco la odio. Pero sí, hubo un cambio ahí de oponente, para que sepas, Supermastro. Bueno, Pai Abundis dice: no será el tema de escaleta de hoy, pero estoy muy contento y ansioso por ver a Alejandra Azul Lara en mayo. Sí, para los que no saben, Combate Global anunció que Alejandra Lara va a regresar ahora el 11 de mayo, si no estoy mal, contra La Loba. La Loba, para los que no saben, los que no ven Combate Global, La Loba probablemente es como la estrella, la peleadora que más cuidan en Combate Global, como la que más usan de nombre. Su nombre es Lucero Acosta, pero le dicen La Loba. Y sí, van a hacer el evento estelar, 125 libras, 11 de mayo en Miami. Voy a ver si voy a esa pelea. Evento estelar, como había mencionado. Lo que sí pude averiguar, y esto se los doy de primicia, aunque ya lo había mencionado en Twitter, es que Alejandra Lara firma con Combate Global, pero por solo una pelea. No es un contrato de peleas múltiples. Entonces, técnicamente, después de la pelea contra La Loa, Alejandra Lara va a ser agente libre. Pueda que pelee nuevamente con Combate Global, que creo que es muy probable. Pueda que termine en otra promoción. Pero esta pelea es grande en cuanto a las peleas más grandes que se pueden hacer fuera de un PFL Bellator para Alejandra Lara y no contando UFC. La Loa pues es relativamente conocida. Combate Global pues está en un canal grande. Me parece una excelente oportunidad para Alejandra Lara para su regreso a las artes marciales mixtas y su regreso a su carrera, volver a retomar su carrera. Me parece de la mejor oportunidad que le pudo haber llegado. Alguien con nombre, una pelea muy, muy ganable, porque La Loa es striker, no va a luchar mucho, pienso. Y creo que el nivel de Alejandra, o por lo menos lo que hemos visto en el pasado, Alejandra se ha enfrentado con peleadoras de más alto calibre que Lucero Acosta, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Una pelea muy buena para Alejandra Lara, una pelea muy buena. Veremos cómo le va a Alejandra, y muy importante, si Alejandra Lara quiere volver a una promoción grande, un UFC, un PFL a futuro, un One Championship, va a tener que hacer una campaña grande, una campaña fuerte, fuera de pues en las promociones locales, regionales, como lo es Combate Global. Y bueno, veremos cómo le va ahora contra Lucero Acosta, pero una pelea importante para la carrera de Alejandra Lara. Y miren, no tengo aquí ninguna información, esto es pura especulación, pero a mí Alejandra Lara siempre me ha parecido que ha tenido un potencial gigante. Mediáticamente es buena haciendo entrevistas, es muy linda, sabemos que eso ayuda bastante dentro de este deporte, y tiene un estilo muy emocionante. Yo sé que el récord de ella no es el mejor, pero inclusive en sus derrotas siempre nos da peleas muy muy buenas. Sabemos los problemas de salud que ha tenido, ya nos ha comentado aquí en este canal los problemas de espalda. Yo he hablado con Aleja y me ha dicho que hoy día es lo mejor que se ha sentido en su vida, que se siente excelente, que ya sus problemas ya están a un lado, y bueno, tiene, si no estoy mal, 29 años de edad, que no es para nada tarde. De hecho, está en la flor de lo que es su carrera atlética. Entonces, si es ahora o nunca, o sea, se le tiene que meter con toda. Y yo, a mi punto original, lo que iba a decir, no me cerraría a pensar de que Alejandra Lara puede sumar una buena racha y terminar en UFC. Creo que es posible. creo que es posible. Va a estar difícil, va a tener que trabajar bastante, va a tener que conseguir varias victorias y buenas victorias, bien ganadas, pero imposible no lo veo. Yo creo que Alejandra Lara puede regresar a una promoción grande, sea PFL o sea UFC o un One Championship o algo así. Pero veremos. Un excelente paso para la colombiana, me parece, como su primera pelea después de su salida de PFL. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, ¿saben qué? No, con eso terminamos. Sí. Con eso terminamos. Yo sé que hay un evento de UFC Fight Night este fin de semana. Por lo general no estoy haciendo mucha cobertura alrededor de estos eventos porque la verdad no están muy buenos, no hay mucho interés, no pega con los views, y no es que yo solo haga contenido basado en views o no, pero el esfuerzo extra con lo que ya estoy haciendo en MMA Junkie no vale la pena a veces. Entonces, para este creo que ahí voy a hacer una excepción porque el evento estelar sí me parece una pelea muy importante. Estamos hablando de una ex campeona con Rose Namajunas. Entonces, atentos a de pronto un análisis, un breakdown de esa pelea. De pronto no hago toda la cartelera, pero solo esa pelea y no un directo, simplemente subo el video. Entonces, atentos. Probablemente publique jueves mañana, ¿vale? Voy a ver si lo hago hoy. Así que atentos a eso. Pero bueno, contestemos rápidamente la pregunta de la transmisión y luego unos anuncios y cerramos programa. Entonces, no se me vayan, ¿vale? Entonces, la pregunta de la transmisión era la siguiente. ¿Conor McGregor pelea en el 2024? ¿Sí o no? Uf, hubo 121 votos. El 65% de ustedes dijeron que no. Y el 35, bueno, el 34, aquí dice YouTube, dijeron que sí. Esta pregunta está muy, muy complicada. Yo diría que Conor McGregor sí pelea en el 2024. Pueda que pelee en noviembre, en lo que es el show que se hace en Madison Square Garden todos los noviembres, o en diciembre para cerrar el año. Lo veo muy difícil que pelee este verano, aunque es posible, pero una pelea de Conor McGregor usualmente UFC la quiere anunciar con la anticipación más grande posible para pues poder sacarle el jugo a lo que es la estrella de Conor McGregor. Pero yo sí creo que pelea nuevamente, yo sí creo, lo veo muy hambriento para pelear. Creo que lo que ha estado pasando tiene que ver mucho con negocios. Mucho lo hemos culpado al estilo de vida de Conor McGregor, pero creo que a este punto tiene que ver mucho con lo de los negocios, con lo del contrato. Y en algún punto eso se va a resolver. McGregor, por más de que UFC pronto quiera ciertas cosas, en algún punto van a tener que encontrar una solución con McGregor. Es la estrella más grande de este deporte, ¿no? Entonces yo creo que nuevamente pelea. No como él dice en el verano y luego en septiembre, no lo creo. Probablemente yo me huele que va a ser en noviembre, diciembre, pero veremos qué sucede. Pero sí, yo me voy con sí, McGregor pelea en el 2024. Bueno, gente, con eso cierro aquí programa. Ahora pasamos a un par de anuncios y así que no se me vayan, anuncios importantes acerca de la programación de este canal. Entonces, el primer anuncio, ustedes ya saben, siempre un like a este video si están escuchando en plataformas de podcast, un buen review, 5 estrellas, por favor. Si están viendo esto y no están suscritos por cualquier razón que sea, por favor, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis y en cualquier momento pueden cancelar la suscripción si no les parece, es totalmente gratis, ¿vale? Pero muchos de ustedes consumen recurrentemente el contenido de este canal y no están suscritos, no sé por qué, pero lo veo en las estadísticas ahí del canal. Bueno, como siempre, síganos en todas las redes sociales, le estamos metiendo bastante a las redes: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Hablemos MMA. Las redes en estas últimas semanas han estado explotando, entonces gracias por el apoyo y bueno, muy bacano que se ha estado creando una comunidad. Los veo a ustedes discutiendo a cada rato en los comentarios, de todas estas plataformas. Entonces, muy bacano de lo que se está formando ahí. ¿Vale? Entonces, vayan y síganos en arroba, hablemos MMA, todas las plataformas de redes sociales disponibles. Igualmente, me pueden seguir a mí en arroba Dani Segura TV en esas mismas plataformas menos TikTok. ¿Vale? En cuanto a programación, esta semana, como les mencioné, no voy a hacer un en vivo para la previa de la cartelera de este fin de semana. No voy a mandarme una hora analizando ese evento, pero sí les voy a dar algo de videito, algo de análisis para este fin de semana, porque la pelea estelar de este Fight Night sí es importante y sí me gustaría resaltarla y analizarla. Entonces, atentos a ese video. Publicará jueves. ¿A qué hora? No sé todavía, dependiendo cuándo haga el video, pero lo más probable es que publicará mañana, ¿vale? En cuanto a entrevistas, estoy ahí trabajando en un par de entrevistas. Todavía no quiero anunciar nombres porque no tengo nada fichado seguro, pero hay unos nombres que no hemos visto en un tiempito por acá en el canal. Entonces, atentos a esos nombres, ¿vale? A esas entrevistas. Probablemente publicarán al final de esta semana o a comienzos de la siguiente, ¿vale? Bueno, gente, eso es todo en cuanto a anuncios. Un abrazo gigante a todos, que tengan una buena semana. Y en cuanto a en vivo, nos vemos la próxima semana en el episodio número 100 de Hablemos Live. Un episodio histórico aquí en el canal. Veremos, todavía no sé qué voy a hacer de especial, pero algo me inventaré de aquí a la próxima semana, ¿vale? Entonces, bueno, gente, un abrazo, como siempre. Muchas gracias por el apoyo. No se los olvide, like al video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.